Las secuelas de la reforma judicial, la revisión del T-MEC y la persistencia de la violencia e inseguridad en el país son algunos de los 6 riesgos políticos para México en este 2026, de acuerdo con la consultora Estrategia Electoral. A ello se sumará el riesgo de una reforma en la materia. Vamos a platicar al respecto con Arturo Espinosa, socio de Estrategia Consultores. ¿Qué tal, Arturo? Feliz año, gusto saludarte.
¿Cómo estás, Pascal? Buenos días. Qué gusto saludarte igualmente. Muy feliz inicio de año.
Bueno, pues un año con muchos temas, muchas cosas importantes, muchas situaciones de oportunidad, pero también de riesgo. Y bueno, pues hay que mencionar desde luego la situación económica, la renegociación del T-MEC con Estados Unidos y Canadá. Y pues los otros que ya mencionábamos en la introducción de la entrevista. ¿Cómo ves el año?
Bueno, sin duda será un año de retos, de algunos obstáculos, y en el cual tendremos que ir con paso cauteloso viendo cómo se desarrollan. Hicimos un análisis de cómo las decisiones o las acciones políticas están impactando en el desarrollo del país. Y bueno, advertimos que para el ambiente económico, para el ambiente de negocios, para el ambiente social, hay varias situaciones que políticas que ponen en riesgo este ambiente, empezando por la incertidumbre jurídica que se generó en virtud de la reforma al Poder Judicial y la desaparición de los órganos reguladores. Esta combinación me parece que pues fue y es muy riesgosa y despeja muchas dudas de cómo se va a desempeñar ciertas áreas del país para la inversión, para el sector industrial y para los derechos de la ciudadanía. Creemos que la nueva Suprema Corte irá tomando su rumbo, pero bueno, va a ir teniendo decisiones que van a ser mucho más afines al gobierno, como ya hemos visto algunas, y el que los órganos reguladores hayan desaparecido, hayan perdido su autonomía y ahora respondan al Ejecutivo Federal porque dependen jerárquicamente de ellos, pues tampoco es positivo. También advertimos riesgos en torno a la reforma electoral, esta reforma electoral que al parecer es inminente y que se va a estar llevando a cabo estos primeros meses del año, pues impacta sin duda en la pluralidad política. Ya sabemos que hay propuestas que buscan reducir los plurinominales o reducir el financiamiento público que le reciben los partidos políticos, y esto va a impactar en la pluralidad política, además de impactar en la autonomía de la autoridad electoral. Sabemos que van a buscar desaparecer los órganos electorales locales, sabemos que van a buscar una reestructuración y una y un impacto presupuestal en la autoridad electoral, y de cara a un año electoral que estamos a unos meses de iniciar, pues sin duda va a tener un impacto importante. Además de todo esto, también advertimos que el tema de seguridad, el tema de la violencia, la criminalidad y en particular la extorsión, pues no ayudan a un buen ambiente de negocios, no ayudan a que haya más inversión, a que haya más generación de empleos, porque pues desde luego estamos sumergidos en este tema de inseguridad, en este tema de extorsión que desincentiva las inversiones, desincentiva la creación de empleos y por el contrario, genera que se cierre negocios, se reduzca el comercio. También en este sentido, bueno, nuestra posición va a ser un año en el cual va a iniciar o se está perfilando la renegociación del T-MEC y México va a entrar con una posición bastante debilitada, no solo por los temas de seguridad, sino además por este vínculo que se ha dejado ver en varios casos entre el crimen organizado y cierta clase política o clase gobernante, y además de empresarios, como ya lo vimos en 2025. Y todo esto pues son riesgos que impactan y que hay que tener en mente para lo que viene en este año.
Arturo, hablando sobre la reforma electoral, se supone que pues se presentará la propuesta del Ejecutivo por ahí del mes de marzo. Estuvo el presidente de la Comisión Presidencial para la reforma electoral en Palacio Nacional hace unos días, en el que se supone que le habría entregado a la presidenta pues o un documento final o un borrador de lo que se recogió en los foros que se hicieron con este propósito. ¿Tú crees que las necesidades, los intereses de los aliados de Morena, que son el Partido Verde y el Partido del Trabajo, dificultarán o harán que se tenga que trabajar un poco más en la presentación de la propuesta?
Mira, definitivamente uno de los temas con la reforma electoral es que hay bastante incertidumbre. Incertidumbre primero en cuanto a cuándo se va a presentar y cuándo y cómo se va a aprobar. Se ha anunciado que va a ser durante enero, pero no se ha dicho fecha en enero. Uh-huh. El periodo ordinario inicia en febrero y pues bueno, con lo que hemos visto en otras experiencias, probablemente sea una aprobación en fast track. Es decir, no se conocen tampoco exactamente los temas que vayan a venir. Se han esbozado algunas cosas, se han perfilado, se han dicho ciertos temas como estos que ya comenté, pero tampoco se ha expuesto a detalle cómo va a venir. Ahora, también por lo que se ve, no va a ser una reforma que busque muchos acuerdos y consensos. Yo creo que realmente en donde va a estar el jaloneo, como bien lo dices, es entre Morena y sus aliados. Y me parece que de cara a una elección tan grande como la que va a ser 2027, creo que parte de esos acuerdos va a pasar por el reparto, la distribución de candidaturas entre Morena y sus aliados. Recordemos que en 2027 no solo se va a renovar la totalidad de la Cámara de Diputados, van a renovarse 17 gubernaturas, van a renovarse congresos y ayuntamientos en prácticamente todo el país, y desde luego vendrán además las elecciones judiciales, tanto federales como locales. Es un paquete muy grande, y yo creo que parte de esta negociación en torno a la reforma va a pasar por la definición de candidaturas, aunque parece que falta mucho. Los procesos electorales inician en septiembre y es justo ahorita cuando se van a empezar ya a alzar la mano quién quiere tal candidatura, sí, o esta otra, y se van a empezar a negociar desde ahorita.
Oye, ¿y el amago de que se pudiera juntar la consulta de revocación del mandato con la elección intermedia del 27, cómo lo ves?
Mira, me parece peligroso en dos sentidos. Primero, es una carga de trabajo adicional para las autoridades electorales. Y más si la intención es eliminar a las autoridades electorales locales, pues hay que ver cuál es la estructura que va a necesitar el INE para organizar elecciones federales, elecciones locales, elecciones judiciales federales, elecciones judiciales locales, más consulta de revocación de mandato. Porque si bien dices, bueno, pues aprovecha las mismas mesas y demás, pues sí, pero es una elección más que contar, hay que hacer una campaña de información, educación cívica, capacitar en eso, digamos, es una carga muy fuerte. Pero lo que se me hace más peligroso de todo es que esto va a permitir que la presidenta esté en la boleta y esté en campaña. Uh-huh. Va a haber un procedimiento de participación ciudadana específico en donde la presidenta pues va a jugar la chamba, es eso. Y desde luego ella va a querer estar constantemente en campaña. Hemos visto en las elecciones judiciales, en las elecciones de 2024, en las de 2021, que una de las grandes malas prácticas que se ha empezado a dar de manera, digamos, más descarada, es la intervención de los servidores públicos, el uso de recursos públicos en elección y la búsqueda por incidir en la elección desde el servicio público, desde la administración pública, y pues esto le va a abrir la puerta por completo para que eso ocurra. Me parece que eso es muy riesgoso. Ese es un debate que ya se había dado previamente hace algunos años, y justamente el tema por el que no se habían hecho de manera concurrente era por el riesgo de que se usen recursos públicos y se use todo el aparato estatal para incidir en la elección.
Ahora, esta concurrencia podría ser también de doble filo, ¿verdad? Porque pues se quitaría se perdería el candado de la participación mínima de 40% que seguro se alcanza con quienes vayan a votar en las otras elecciones en el 27. Es decir, ahí se alcanzaría la participación mínima y podría ir en un sentido o en otro, ¿no?
podría parecer que sí, Pascal, pero yo no estaría tan seguro de eso. Recordemos que al final de cuentas, y se puede prestar para muchas cosas, en elección concurrente como está planeada en 2027, es probable que los ciudadanos recibamos cerca de 15 boletas electorales. Uh-huh. Es decir, imagínate una boleta para la Cámara de Diputados, una boleta para el Congreso local, una boleta para el los municipio. Ayuntamientos locales, en uh-huh. donde haya gobernatura, gubernatura. Además, sí. las boletas de las elecciones judiciales, sí. cargos federales en 2020.
Además, casillas separadas, ¿no? Para la elección judicial.
Exacto, entre sí. cinco casillas separadas más sí. esta. Muchas veces lo que se hace no se llenan todas y hay unas que se dejan en blanco, unas sí. que no se utilizan. Pasión esté asegurada. Me parece que es complicar mucho y además es mezclar diferentes tipos de elección. Yo la verdad no estoy a favor de la concurrencia, creo que se tienen que separar las elecciones de partidos políticos de las elecciones sí. judiciales, de los procesos de consulta ciudadana como sería la revocación de mandato.
Bueno, pues empieza el año con estos riesgos en el radar y ya iremos viendo cómo se van desarrollando cada uno de estos temas. Arturo, te agradezco mucho, te deseo feliz año y seguramente estaremos platicando si tú nos lo permites.
Con mucho gusto, Pascal. Claro que sí. Que tengas muy buen día y muy buen año.
Gracias, Arturo Espinosa Silis, socio de Estrategia Consultores. Son las 10:29 en el tiempo del centro.